Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias, en esta emisión del miércoles 18 de septiembre del año 2024. Y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y además en nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo hablará sobre el Real Madrid, Liverpool, el Bayern de Múnich y el Juventus ganan en la Champions en Manchester City contra el Inter de Miami. Hoy en la Liga de Campeones, el Barcelona y el Atlético juegan mañana en la Champions y el pelotero japonés Shohei Ohtani conecta su jonrón número 48 en una derrota ante los Marlins. El cubano José Iglesias conecta 3 hits, anota 2 carreras en el triunfo de los Mets. Así que todo esto y mucho más en estos minutos. Aquí seguimos acompañándoles. El ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibés Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La bancarización ha sido un fracaso que extendió la desconfianza de la población cubana en medio de la crisis económica. Esto lo opina un periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
El proceso de bancarización en Cuba no ha logrado su objetivo. Ha sido otro fracaso, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Lo que sí ha logrado es extender el temor, la paranoia y la desconfianza.
El Banco Central de Cuba puso en marcha la bancarización de las transacciones en agosto de 2023, aludiendo a los beneficios del pago electrónico y con vistas a minimizar el uso del efectivo. También limitó la cantidad de dinero que las empresas pueden extraer en cada operación. Según Julia Lidia Delgado Portal, presidenta de dicha entidad, la bancarización contribuye a la eliminación de distorsiones y con ello propicia el avance de la economía del país.
Estamos en presencia de una situación económica, por supuesto, no estamos ajenos a las condiciones de carácter objetivo que han incidido en el uso mayoritario del efectivo, por lo general, en tiempos de situaciones económicas tan drásticas como la que nos encontramos.
Inspectoras del Ministerio de Comercio Interior, en la primera semana de septiembre, visitaron 1.767 establecimientos, 695 estatales y 1.072 no estatales, en los que hallaron 506 infracciones. Un año después, los negocios que no siguen al pie de la letra la bancarización
fueron cerrados 58 negocios, 17 autorizaciones comerciales fueron retiradas y se impusieron 384 multas por un importe que supera el millón de pesos cubanos. Todas estas inspecciones lo que traen es terror, extienden el miedo de un entramado que lo que necesita es confianza, garantías, estabilidad. En la medida que se hacen estas razias policiales, el que paga los platos rotos es el cliente, porque ve cerrar negocios, ve también extenderse las prácticas ilegales y muchos productos terminar en el mercado informal, en el mercado negro, porque sus gestores o sus comerciantes ya no quieren venderlo de manera transparente y pública para evitar justamente todos estos golpetazos, todos estos castigos oficiales.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Sin fecha de juicio y con petición fiscal de 15 años está el joven que pidió no más hambre para el pueblo cubano. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras casi un año en prisión preventiva, el preso político Onaiquel Infante Abreu no tiene fecha para su juicio, en el que la Fiscalía Provincial de La Habana pedirá 15 años de privación de libertad por cargos de atentado, propaganda contra el orden constitucional y desacato. En una llamada telefónica a su esposa Suhay Acosta Toscano, efectuada este martes desde el Combinado del Este, Infante Abreu expresó que aunque sabe de la represión contra los que se atreven a expresar su descontento con el estado del país, le alarma el ensañamiento del régimen contra los que se le oponen.
Me dijo que él estaba conforme con eso que le pusieron a él, que por qué le ponían tanto, porque decirle las cosas, la verdad en la cara, y es Canelo. Ahora lo están interrogando un poco, dice que lo llevan a un cuerpo a ver si una oportunidad, y él dice que no va a cambiar nada.
Es práctica frecuente del régimen prometer bajas de sanción a los encausados a cambio de ser filmados admitiendo sus actos y culpando a exiliados cubanos por sus acciones. Esos videos son transmitidos luego por la televisión estatal. Infante Abreu, de 35 años, fue detenido por efectivos de las tropas especiales después que encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa desplegara una sábana con frases antigubernamentales. Según la petición fiscal que conoció este 11 de septiembre en la prisión Combinado del Este, el acusado concibió el propósito de incitar contra el orden social reconocido en la Constitución a las personas de la barriada y a los que transitaban por el lugar. Para ello colocó dos carteles en la parte más alta de su edificio con las frases «Patria y vida y no más hambre». De acuerdo al texto, el joven injurió a las autoridades, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, y agarró una botella a la que previamente le había vertido gasolina, y luego de encenderla la lanzó hacia donde se encontraban los carros de patrulla y sus tripulantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de 11 europarlamentarios presentó ayer una resolución que exige la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. El texto recuerda que el régimen es autoritario y mantiene tras las rejas a más de 1,000 presos políticos. Además de exigir la libertad de Ferrer, los legisladores del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la salud del líder de la UNPACO, quien está sometido a un régimen de aislamiento sin contacto con su familia.
El proyecto de resolución también argumenta que Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea, está ignorando y banalizando lo que ocurre en Cuba. En ese contexto, los europarlamentarios instan a sancionar a la dictadura y suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Indica las 12:38. Vamos a conocer el adelanto que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues ayer, cifras récord del verano del déficit de generación eléctrica en Cuba. Se prevé en esta jornada de miércoles que ese récord quede superado. El pronóstico conservador, para ponerlo entre comillas, de la Unión Eléctrica en Cuba es más de 1.400 megawatts en horario pico. Obviamente esta es la noticia más importante y vamos a seguir hablando con diferentes comunidades cuál es el impacto que esto está teniendo. Las personas están cocinando hasta con carbón porque no hay cómo hacer la cocción de los alimentos. Y también vamos a estar hablando sobre el impacto que tiene la escasez de combustible en el transporte, no solo ya de pasajeros, sino para el trasiego de alimentos desde el campo. Hay una crisis aguda, profunda, que es histórica en Cuba, pero que en este momento pues está marcando pauta. Y de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy en Cuba al Día.
Interesante, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12 y 39 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. Pese a que no registrarse una disminución en los cultivos ilícitos ni en la producción de cocaína, Estados Unidos certificó la política de Colombia contra el narcotráfico. Desde ese país informa Manuel Arias Naranjo.
La directiva del presidente Joe Biden avala la política antidrogas de Colombia, no obstante el aumento exponencial de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el trabajo conjunto entre los dos países ha permitido un aumento en la incautación de cocaína, más de 841 toneladas en 2023, un 10% más que en el año anterior.
Colombia, un socio fuerte, continúa trabajando estrechamente con Estados Unidos para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción del contrabando de drogas y de desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína.
La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, celebró la certificación otorgada por la administración Biden, que evita las sanciones que prevé la ley estadounidense.
No solamente certifica a Colombia en su política de drogas, sino que además destaca la estrategia que ha tenido Colombia para el combate de los narcóticos.
La funcionaria señaló que gracias a los diálogos de alto nivel que se mantienen con la administración Biden, se realiza un trabajo conjunto que muestra resultados positivos en la lucha antinarcóticos.
Hemos celebrado la incautación de miles de kilogramos de cocaína, heroína, hoja de coca, base de coca, bazuco, marihuana, aspersión de coca, erradicación manual de coca, infraestructura de producción.
Cabe resaltar que desde la de Gustavo Petro a la presidencia, Colombia cambió su política antidrogas, con un mayor énfasis en la interdicción aérea y marítima, la persecución a los narcotraficantes y no a los campesinos cultivadores, la suspensión de la erradicación forzada y el énfasis en la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y aquí en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana. Vamos a escuchar los detalles con Gustavo Cherquis.
Cada 15 de septiembre y a lo largo de todo un mes, los 60 millones de hispanos afincados en Estados Unidos celebran sus raíces con el mes de la herencia hispana, un periodo en el que se rinde homenaje a la cultura latina y su contribución a lo largo de generaciones y su impacto en la cultura de Estados Unidos, que incluye desde el arte y la política hasta la cocina popular y tradicional. El presidente Joe Biden, junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, dio inicio a las celebraciones en la Casa Blanca y emitió una proclamación que dice, y cita textual: desde los que han estado aquí durante generaciones hasta los que han llegado recientemente, los latinos han impulsado nuestro gran experimento estadounidense. Ellos encarnan las posibilidades de nuestra nación y los sueños de quienes trabajan todos los días para construir un futuro mejor para sus hijos, nietos y más allá. El mandatario además destacó a los miembros hispanos de su gabinete, entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Educación, Miguel Cardona, y también subrayó los esfuerzos de su administración por ayudar a la comunidad latina. Según la Oficina del Censo, uno de cada cuatro niños que nacen en Estados Unidos es hispano o latino, y con casi el 19% de la población total, es el grupo racial o étnico más grande del país y que ha enriquecido la historia estadounidense ayudando a impulsar la economía y la cultura con emprendedores, atletas, artistas, científicos, funcionarios públicos, entre otros. El mes de la herencia hispana 2024 ya comenzó y es momento de celebrarlo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Las autoridades ecuatorianas anunciaron que volverán los apagones debido a una grave crisis de generación de electricidad causada por la sequía. La agencia francesa de prensa tiene declaraciones del ministro de Energía de Ecuador.
Ecuador ordenó el martes apagones generales de 8 horas para enfrentar la peor sequía de los últimos 60 años que amenaza la operación de sus centrales hidroeléctricas. El gobierno precisó que los cortes de 8 horas se darán en todo el país desde las 22 hora local, entre el lunes 23 y el jueves 26 de septiembre. Para el ahorro de energía, el gobierno también dispuso el teletrabajo para el sector público el jueves y viernes de esta y la próxima semana. Adicionalmente, el Ejecutivo encargó a los militares la seguridad de la represa de Mazar, en el sur andino, y que abastece de agua a un complejo de 3 hidroeléctricas. Unos 50 uniformados empezaron a entrenarse en Mazar sobre la operación de las instalaciones.
CELEC ha diseñado un plan de capacitación para que los miembros de las Fuerzas Armadas participen en la operación de las unidades de generación eléctrica. Vamos a cuidar la generación eléctrica. y la infraestructura energética y estratégica del país, a toda costa.
Debido al bajo caudal de los ríos, el sector energético nacional fue declarado en emergencia en abril y en agosto. Ecuador enfrenta ahora un déficit energético de unos 1,000 megavatios, de los cuales al menos 100 serán cubiertos por una barcaza de generación térmica contratada por el gobierno.
El Congreso de Perú rechazó el martes otorgar un permiso a la presidenta Dina Boluarte para viajar a Estados Unidos y participar en la Asamblea General de la ONU la próxima semana en medio de críticas por el manejo del gobierno frente a mortales incendios forestales. Los viajes al exterior del presidente del país andino tienen que contar con el permiso del Congreso. 55 legisladores votaron en contra del viaje, mientras 50 a favor. Boluarte planeaba viajar a Nueva York para reunirse con funcionarios y empresarios de diversos países y participar en la semana de alto nivel del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su intervención en la sesión estaba fijado para el 24 de septiembre, según su agenda.
Y las violaciones en Venezuela han alcanzado niveles sin precedentes, dice una misión independiente de Naciones Unidas. Radio ONU con este reportaje.
El gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato y las violaciones de derechos humanos han alcanzado niveles sin precedentes, advirtió hoy la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su último informe. Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad, de persecución con motivaciones políticos, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señala el informe. Marta Baliñas es la presidenta de la misión.
Our findings are overwhelming. Not only have there been no improvements,
nuestras conclusiones son abrumadoras. No solo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes.
La empresa TikTok se enfrentó a duras preguntas de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos en el inicio del juicio sobre la prohibición de la aplicación que entraría en vigor en enero. Jorge Agobian, de La Voz de América, tiene este reportaje.
TikTok contra Estados Unidos y viceversa. Los abogados de TikTok se enfrentaron al Departamento de Justicia en la primera sesión de un juicio por una demanda que interpuso la famosa aplicación al gobierno de Estados Unidos por haber promulgado una ley que podría prohibir la aplicación en todo el país. La ley en cuestión exige a ByteDance, la compañía china dueña de TikTok, que venda los activos de la aplicación en Estados Unidos a un propietario no chino antes del 19 de enero de 2025. Si no lo hace, se estipula el cierre del servicio dentro de la nación norteamericana. ¿Pero por qué se aprobó esta ley? ¿Qué dijo TikTok en la audiencia? ¿Qué tiene que ver China y más? Estas son las claves. 170 millones de usuarios estadounidenses utilizan TikTok, la mundialmente famosa aplicación de videos cortos. La ley promulgada en abril de 2024 establece que TikTok, un producto de la empresa china ByteDance, representa una amenaza a la seguridad nacional porque recopila datos personales de ciudadanos estadounidenses y que el contenido podría ser manipulado por el gobierno chino para moldear la opinión pública en Estados Unidos. TikTok refuta esa opinión del gobierno estadounidense y pide una medida cautelar que impida la ley.
For the first time in history, Congress has expressly targeted a specific U.S. speaker, banning its speech and the speech of 170 million Americans.
La ley prohíbe a las tiendas de aplicaciones como Apple y Google ofrecer TikTok y prohíbe a los servicios de alojamiento de Internet apoyarla a menos que ByteDance se deshaga de ella antes de la fecha límite.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, 9 personas murieron y más de 300 resultaron heridas hoy al explotar sus radios walkie-talkies en diferentes partes del Líbano, dijo el gobierno. Un día después de que explosionaran los localizadores de personas conocidos como beepers, utilizados por la milicia Hezbollah, matando a 12 individuos e hiriendo a otros 2.800.
Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró el inicio de una nueva fase de la guerra, mientras el ejército centra su atención en el frente norte contra los militantes de Hezbollah en el Líbano, sin mencionar las misteriosas explosiones de dispositivos electrónicos.
Helsinki. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, insta a ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU la abolición del derecho de veto de un solo Estado y la suspensión de cualquier miembro que participe en una guerra ilegal como la invasión rusa de Ucrania.
Washington, Estados Unidos, ha desbaratado un segundo importante grupo de hackers chinos, apodado Flax Typhoon, y anunció hoy así el director del FBI, Christopher Wray, despojándole de miles de dispositivos comprometidos. Bueno, Pepe Lacayo, a la espera de las noticias de los deportes, ¿llegará Otani a los 50-50?
Le hemos puesto doble cobertura. Vamos a narrar el partido esta noche desde nuestros estudios centrales y tenemos a una persona en el estadio por si acaso logra establecer el récord. No creo que sea esta noche. Anoche, justamente en la derrota de los Dodgers contra los Marlins, 11-9, Shohei Ohtani disparó un jonrón de dos carreras a la segunda planta del estadio. Su número 48. No se robó una base. Ahora está estancado con 48-48.
Yeah.
Siendo el primer pelotero que logra esa hazaña. Pero no te dan un premio por ser 48-48. Tiene que ser 50-50. Esta noche, una vez más, en vivo y en directo, el partido entre los Dodgers y los Marlins.
¿A qué hora es, Pepe?
A las 6:40. Mañana, el tercer juego de la serie, a las 4:40. Vamos a ver si logra hacer historia entre hoy y mañana. Le faltan solamente 2-2. Anoche impulsó dos carreras más. Es el tercer juego consecutivo que Shohei Ohtani impulsa dos carreras. O sea, el muchacho está contribuyendo. Ya tiene 110 remolcadas en lo que va el año, pero nosotros estamos interesados.
¿Estaba lleno el estadio, Pepe?
No, fíjate que no, eso te iba a decir. Yo pensé que iba a estar lleno. Cualquier día de verano los Marlins estarían contentos con 12,000 fanáticos. Ayer hubo 26,000, 27,000, pero le faltaron bastante más. Pero más del doble de lo que generalmente reciben. Muy bien, vamos a ver qué pasa esta noche. Los Mets ganaron 10-1 contra los Nacionales de Washington y José Candelita Iglesias, oh my God, okay, fue el héroe de la jornada con 3 hits, 2 carreras anotadas y Pete Alonso, el primera base, impulsó 5 con 3 hits también.
Ajá.
Los Yankees se acercan cada día más y más a la postemporada. Aplastaron a los Marineros de Seattle 11-2 y Juan Soto, el toletero dominicano, completó su sueño de jonronear en todos los estadios del béisbol de las Grandes Ligas donde ha jugado. Increíble, pero cierto. Los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings para vencer a los Padres de San Diego 4-3. Jordan Álvarez anotó carrera y tuvo un hit, y Kyle Tucker con 2 imparables. También los Astros encaminados a los playoffs. Los Phillies de Filadelfia, gracias al cubano-americano Nicolás Castellanos, que reventó su jonrón 21, vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1. Y los Tigres del Detroit continúan tratando de colarse en la postemporada. Este es el único equipo que la gente dice, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes?
Yeah.
No estaba en el panorama deportivo que ustedes estuvieran en los playoffs. Todo el mundo más o menos, yo sabía que los Yankees, que los Mets, que los Orioles, pero los Tigres del Detroit. A que Jacomino no puede nombrarme un pelotero de los Tigres.
No.
Ni siquiera el cubano Andy Ibáñez, que anoche anotó carrera y negoció boleto. Los Tigres derrotaron a los Reales de Kansas City 3-1, donde está Julie Gurriel con el equipo de Kansas City.
A ver, no lo mencionaste.
Y no, los Bravos de Atlanta, un equipo que yo sí pensé que iba a la postemporada, en este momento están eliminados. Y anoche perdieron contra los Rojos de Cincinnati 6-5, pese a que Jorge Soler, otro cubano, anotó 2 carreras y disparó un jonrón. Pasamos ahora a la Champions League. Histórica la paliza que le propinó el Bayern de Múnich al Dinamo Zagreb 9-2. Pero no es la goleada más interesante ni más histórica en la Champions. Es una diferencia de 7 goles. Eso lo hemos visto ya 15 veces. Las dos goleadas históricas, el 8-0 en el 2015 que le propinó el Real Madrid al Malmo de Suecia, Y ese 8-0 igualito el Liverpool al Besiktas de Turquía en el 2007. De cualquier manera, 9-2 sigue siendo impresionante. Anoche el Real Madrid derrotó al Stuttgart 3-1 en un partido donde el equipo merengue francamente no jugó bien. El medio campo, yo sé, difícil de pensar. Ganaron 3-1, pero no jugó bien. Con goles de Mbappé, Rüdiger y Endrick, pero le faltó garras en el medio campo y organización. Es más, el Stuttgart estuvo empatado. Hasta el minuto 80 estaban empatados. Hasta que Rüdiger metió gol en el 83, todo parecía indicar que el Real Madrid iba a empatar en casa o iba a perder. ¿Okay? Porque si no fuera por Thibaut Courtois, que salvó por lo menos 3 o 4 goles, el Real Madrid hubiera perdido. La Juventus venció 3-1 al PSV Eindhoven, más o menos como todo el mundo esperaba. Aquí viene la sorpresa. El Liverpool de Inglaterra derrotó 3-1 en Italia al Inter de Milán, pese al que el Milán se había ido adelante en el minuto 3. Y aún así el Liverpool ganó. Y esto sí me sorprende porque yo creí que el Milán en casa por lo menos iba a empatar. Y el Sporting Lisboa derrotó 2-1 al Lille de Francia. El Aston Villa de Dibu Martínez aplastó 3-0 al Young Boys en Suiza. Esa fue la jornada ayer en la Champions. Ya comenzaron los partidos de hoy.
Ajá.
El Bologna de Italia contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania.
Sí.
Y el Sparta Praga contra el Salzburgo. Pero todo el mundo va a estar pendiente del partidazo del día. El ex campeón europeo Manchester City de Pep Guardiola contra el 3 veces ex campeón europeo Inter de Milán. Ese partidazo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Más tarde también el Paris Saint-Germain contra el Girona.
Bueno.
Y mañana, oigan esto, el Barcelona contra el Mónaco a las 3 de la tarde. El Feyenoord Rotterdam contra el Bayer Leverkusen. Y el Atlético de Madrid contra el Leipzig de Alemania. Y por si acaso no tenía suficiente, el Atalanta de Bergamo en Italia contra el Arsenal de Londres.
Pues estaremos pendientes.
Oye, hay una pelea de boxeo ahí que se va a dar, que es la de Beterbiev.
Mañana hablas de ella.
Mira la campana de boxeo a propósito. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami.
Qué pena.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La vida de Christopher Reeve está retratada en el documental Superman, The Christopher Reeve Story, en el cual el actor habla de su experiencia cinematográfica interpretando al Hombre de Acero y a Clark Kent. John Houseman, el primer director que tuvo esta institución, la voz de los Estados Unidos de América, dijo una vez que lo mejor para Christopher Reeve era continuar una carrera como actor clásico, a menos que le ofrecieran una fortuna por hacer cualquier otra cosa. El documental será exhibido en salas de cine de Estados Unidos solo los días 21 y 25 de septiembre. Según cifras de la cadena ABC, casi 7 millones de personas vieron la entrega del Emmy el domingo, su mayor audiencia televisiva desde 2021. La actriz Lisa Colón Sayas ganó por su papel en la serie The Bear, en la que Jamie Lee Curtis, el fin de semana anterior, fue premiada en la categoría de actriz invitada. El concierto que Whitney Houston ofreció en Sudáfrica en 1994 tras la elección del presidente Nelson Mandela llegará próximamente a las salas de cine. Las empresas Sony Music, Trafalgar Releasing y los herederos de Whitney Houston dieron a conocer que la película documental The Concert for a New South Africa se estrenará el 23 de octubre en cines selectos y que el 8 de noviembre saldrá un nuevo álbum sobre el concierto. El rapero y empresario musical Sean Diddy Combs pasará un tiempo en una cárcel de Nueva York sin fianza, a la espera de juicio por acusaciones de abuso y tráfico sexual de las que se declaró inocente el martes. Sus abogados aseguran que él no es criminal, pero varias de las mujeres que han estado relacionadas a Puff Daddy piensan lo contrario. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Read my mind.
Entonces, con 59, tiempo de repasar nuestros titulares. Los cubanos enfrentan hoy una de las peores jornadas de apagones del verano.
Intelectuales denuncian desde la isla el acoso de la seguridad del Estado.
Niegan por cuarta vez el cambio de régimen carcelario a la dama de blanco, Cici Abascal.
Estados Unidos seguirá exigiendo que Maduro rinda cuenta por sus acciones tras las elecciones en Venezuela.
Afirma el presidente de Colombia que el nuevo ataque del ELN es una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
Y reportan nuevas explosiones de dispositivos de comunicación en el Líbano.